VaticanoCatólico.com. Vamos a presentar en estos videos varios términos y principios que son usados en nuestro libro La verdad sobre lo que pasó en realidad a la Iglesia Católica después del Vaticano II, que fue escrito por el hermano Miguel Daimen y el hermano Pedro Daimen de la Orden San Benito del Monasterio de la Sagrada Familia. Para ver el transcrito de estos videos, visita nuestro sitio web alvaticanocatólico.com. Esperemos que en estos videos, donde presentamos un glosario de términos y principio, les dé una ayuda rápida para los que aún no están familiarizados con algunas frases, temas o principios que son discutidos frecuentemente en nuestros videos y en el libro ya mencionado. Este glosario se ha organizado de forma temática en vez de orden alfabético porque sentimos que sería más beneficioso. El papado. El oficio de un papa, sucesor de San Pedro, que fue fundado sobre San Pedro como cabeza de la iglesia cristiana por nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra en Mateo 16, 18-20 y Juan 21, 15-17. Los obispos de Roma son los sucesores de San Pedro. Ellos sostienen la misma primacía en la iglesia cristiana que San Pedro sostuvo en la iglesia apostólica. El magisterio. Enseñanza con autoridad de la Iglesia Católica, ejercida por un papa cuando proclama un dogma con la autoridad del papado. No todas las pronunciaciones de un papa verdadero es una enseñanza del magisterio. Un papa habla magisterialmente cuando cumple ciertas condiciones, como lo definió el Vaticano I. Los que son fieles al magisterio son fieles a lo que se ha enseñado dogmáticamente o han establecido todos los papas, a través de la historia, tal como la Iglesia Católica siempre lo ha sostenido. Ex cátedra. Esto quiere decir en latín, desde la silla. Esto se refiere a cuando un papa habla infaliblemente desde la silla, es decir, sede de San Pedro, siempre y cuando haya cumplido las condiciones para que sea una pronunciación infalible. Comete herejía y pecado mortal todo aquel que niega o rechace una pronunciación ex cátedra de un papa, ya que es irreformable, es decir, inmutable, porque constituye el dogma que Cristo reveló a la Iglesia. El Papa Pío IX, el Concilio de Vaticano I, 1870, sesión 4, capítulo 4, dijo lo siguiente, cito, «El romano pontífice, cuando habla ex cátedra de la silla de Pedro, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Cierre de cita. Revelación divina y dogma. Las verdades de Jesucristo son las enseñanzas de la revelación divina. La Iglesia Católica enseña que las dos fuentes de la revelación divina son la Sagrada Escritura y la Santa Tradición. Su contenido verdadero es expresado por el magisterio de la Iglesia Católica. La revelación divina terminó con la muerte del último apóstol. El dogma es inmutable. Cuando un papa define un dogma, desde ese punto en adelante, él no hace del dogma una verdad, sino más bien declara solemnemente, sin errar, que aquello que siempre ha sido verdadero desde la muerte del último apóstol. Los dogmas deben ser creídos como la Iglesia una vez declaró, sin abandonar ese sentido a un entendimiento más profundo. El Papa Pío IX, el primer Concilio Vaticano, sesión 3, capítulo 2, sobre la revelación, 1870, ex cátedra, cito, «De ahí que también hay que mantener siempre el sentido de los dogmas sagrados, que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y no se debe nunca abandonar bajo sopretexto o en nombre de un entendimiento más profundo». Cierre de cita. El Papa Pío IX, el primer Concilio Vaticano, sesión 3, capítulo 4, canon 3, cito, «Si alguno dijere que es posible que en algún momento dado el avance del conocimiento, puede asignarse a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de aquel que la misma Iglesia ha entendido y entiende, sea anátema. Cierre de cita. Hereje. Persona bautizada que rechaza un dogma de la Iglesia Católica. Los herejes son excomulgados automáticamente de la Iglesia ipso facto, sin ninguna declaración, por haber rechazado una enseñanza obligatoria de la fe. El Papa León XIII, Satis Cognitum, numeral 9, 29 de junio de 1896, dice: de que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Fin de cita. El Papa San Pío X, Edita Sepe, 26 de mayo de 1910, dice: es un hecho cierto y bien establecido que no hay ningún otro crimen que ofenda a Dios tan gravemente ni que le provoque su gran ira como lo hace el vicio de la herejía. Cismático. Persona bautizada que niega estar en comunión con el Papa verdadero o con verdaderos católicos. Casi siempre los cismáticos son herejes. Los cismáticos también incurren en excomunión automáticamente. Apóstata. Persona bautizada que no solamente niega una o más verdades de la fe católica, sino que además deja la fe cristiana por completo. Los apóstatas también incurren en excomunión automáticamente. Antipapa. Pretendiente falso que pretende ser el Papa, es decir, un reclamante falso que pretende ser el obispo de Roma. Ha habido más de 40 antipapas en la historia de la Iglesia, incluyendo algunos que reinaron en Roma. Este libro prueba que la revolución del Vaticano II fue traída por unos hombres que eran y fueron antipapas que falsamente se hicieron pasar como papas verdaderos. Sede vacante, la posición sede vacantista. Sede en latín es silla y vacante en latín es vacío. Un periodo sede vacante es un periodo cuando no hay un papa, la silla de San Pedro está vacía. Esto ocurre normalmente después de la muerte de un papa o después de su dimisión como papa. Esto ha ocurrido más de 200 veces en la historia de la Iglesia, y en algunos casos duraron años. Los doctores de la Iglesia también enseñan que la silla de Pedro podría volverse vacante si un papa llegara a caer en herejía. La posición sede vacantista describe la posición de los católicos tradicionales que sostienen que la silla de San Pedro está actualmente vacante porque el hombre que está en Roma puede ser probado como un hereje público y por tanto no puede ser un verdadero papa. Vaticano II. Concilio que tuvo lugar desde 1962 a 1965. El Vaticano II decía ser un concilio general de la Iglesia Católica, pero en realidad fue un, entre comillas, concilio ladrón, revolucionario, que enseñó doctrinas condenadas por la Iglesia Católica. El Vaticano II trajo una nueva religión y fue responsable por los increíbles frutos malísimos y también por cambios revolucionarios que a posterior sucedieron. Secta del Vaticano II. Esta frase describe a la falsa Iglesia que ha surgido desde el Vaticano II, que fue profetizado en la profecía católica y en la Sagrada Escritura. Esta falsa secta es muy numerosa en herejía, apostasía y en muchos ultrajes escandalosos, así como este libro lo prueba con inmenso detalle. Este libro demostrará que la secta del Vaticano II no es la Iglesia Católica, sino más bien una falsificación del diablo para guiar a la gente por el mal camino durante la gran apostasía. Novus Ordo Missae, en latín, nuevo orden de la misa, se refiere a la nueva misa promulgada por Pablo VI el 3 de abril de 1969. Iglesia Novus Ordo, así como es referido en este libro y en nuestros videos, viene siendo básicamente sinónimo con el término secta del Vaticano II, que describe la falsa Iglesia del Vaticano II, la nueva misa, y a todos los que se adhieren a ella. Católico tradicionalista. Persona que simplemente es un católico, que se adhiere a la fe católica de todos los tiempos, que se adhiere a todos los dogmas proclamados por los papas y a los ritos tradicionales de la Iglesia. Un católico tradicionalista no acepta la religión falsa del Vaticano II ni la nueva misa, el Novus Ordo, porque esas novedades están en contra de la doctrina católica. Falso tradicionalista. Persona que se adhiere a la fe católica tradicional en ciertas formas, ya sea en la resistencia al ecumenismo o partes del Vaticano II, pero también sostiene alguna fidelidad hacia la falsa secta del Vaticano II. La lealtad de los, entre comillas, falsos tradicionalistas a la secta del Vaticano II ocurre normalmente porque ellos aceptan a los, entre comillas, papas post-Vaticano II como papas verdaderos. Cuando estos, entre comillas, papas post-Vaticano II pueden ser probados que son unos antipapas, como es demostrado en nuestro material. Ecumenismo. Se refiere a las enseñanzas del Vaticano II y de los, entre comillas, papas después del Vaticano II, donde dicen que uno debe respetar, unirse, rezar y estimar a las religiones falsas. El ecumenismo, así como es practicado y enseñado por la secta del Vaticano II, está directamente condenado por la enseñanza católica, por los papas y por toda la tradición de la Iglesia, porque pone a la religión verdadera en igualdad con las religiones falsas, y pone al Dios verdadero en igualdad con dioses falsos. El ecumenismo de la secta del Vaticano II es descubierto con tremendo detalle en este libro. Dicen algunos que, hablando estrictamente, el ecumenismo se refiere a la práctica herética de unirse con las sectas protestantes y cismáticas, y que mientras el diálogo interreligioso se refiere a la práctica con las religiones no católicas. Sin embargo, hoy en día, los dos términos son casi sinónimos. Conceptos católicos sobre religiones no católicas. Las religiones no católicas son falsas y no hay salvación fuera de la Iglesia católica. La Iglesia católica enseña como dogma que solo hay una religión verdadera y un Dios verdadero. La Iglesia enseña que todas las religiones no católicas son falsas y son del diablo. Es un dogma de la fe católica que no hay salvación fuera de la Iglesia católica, extra ecclesiam nulla salus. Esto ha sido definido 7 veces por los papas hablando en ex cátedra. El Papa San Gregorio Magno, citado en Summo Iuliter Studio, 590 a 604, cito: la sacrosanta Iglesia Universal enseña que no es posible adorar a Dios verdaderamente, excepto en ella, y asevera que todos los que están fuera de ella no se salvarán. Fin de cita. El Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, en su bula Cantate Domino, 1441, ex cátedra, cito: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos, herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna, irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. También que la unidad del cuerpo eclesiástico es tal que los sacramentos de la Iglesia solo pueden beneficiar a aquellos que permanecen en ella, y que los ayunos, actos de caridad y otras obras de piedad realizados por los fieles serán premiados eternamente. Además, todo aquel, no importando lo grande que hayan sido sus limosnas y obras de caridad, y no importando de que llegase a derramar su sangre por causa de Cristo, no puede salvarse si no se hallara en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Fin de cita. Paganismo y la adoración a otros dioses. El término paganismo se refiere a las religiones falsas y politeístas, así como el budismo, el hinduismo, etc. La Iglesia Católica enseña que son demonios los dioses que son adorados por miembros de religiones paganas, los que adoran a varios dioses. Salmo 95:5 dice, porque todos los dioses de las naciones son demonios. 1 Corintios 10:20 dice, sino que las cosas que sacrifican los gentiles las sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que tengáis ninguna sociedad con los demonios. El Papa Pío XI, Ad Salutem, numeral 27, 20 de abril de 1930, cito, toda compulsión y locura, todo ultraje y lujuria, son introducidas en la vida del hombre por los demonios a través de la adoración de dioses falsos. Cierre de citas. Islam, religión falsa revelada por el falso profeta llamado Mahoma. Sus seguidores son llamados musulmanes que siguen el libro llamado el Corán. Los musulmanes rechazan la Trinidad y la divinidad de Cristo. De acuerdo a las enseñanzas católicas, el Islam es una abominación y una secta diabólica, es decir, una secta del diablo. Los musulmanes son unos incrédulos o infieles que necesitan ser convertidos para la salvación. El Papa Eugenio IV, el Concilio de Basilea, 1434, cito, existe la esperanza de que un gran número de la abominable secta de Mahoma será convertida a la fe católica. Fin de cita. El Papa Calixto III, cito, yo prometo a exaltar la fe verdadera y exterminar con la secta diabólica de los reprobados e infieles de Mahoma en el Oriente. Fin de cita. La secta del Vaticano II elogia muchísimo al Islam y la considera como una religión buena. Judaísmo, la religión que rechaza a Jesucristo como el Mesías e intenta practicar la antigua ley dado a través de la mediación de Moisés. El judaísmo sostiene que el Mesías está aún por venir, por primera vez. La Iglesia Católica enseña que la antigua ley fue revocada con la venida de Cristo, que es un pecado mortal el continuar observándola, Concilio de Florencia, y que los adherentes de la religión judaica no se salvarán a menos que se conviertan a Jesucristo y a la fe católica. El Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1441, ex cátedra, cito, la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y enseña que las legalidades del Antiguo Testamento, o sea, de la ley de Moisés, que se dividen en ceremonias, objetos sagrados, sacrificios y sacramentos, cesaron una vez venido nuestro Señor Jesucristo y empezaron los sacramentos del Nuevo Testamento. Denuncia consiguientemente como ajenos a la fe de Cristo a todos los que después de aquel tiempo, la promulgación del Evangelio, observan la circuncisión y el sábado y guardan las demás prescripciones legales y que en modo alguno pueden ser partícipes de la salvación eterna. Fin de cita. El Papa Benedicto XIV, Aquo Primum, 14 de junio de 1751, cito, ciertamente no es en vano que la Iglesia ha establecido la oración universal que es ofrecida desde la salida del sol hasta su ocaso por los judíos obstinadamente incrédulos para que Dios levante el velo que cubre sus corazones y les lleve de su oscuridad a la luz de la verdad. Fin de cita. Ortodoxia u ortodoxos orientales. Seguidores del cisma de la Iglesia Católica que ocurrió en el año 1054. El entre comillas ortodoxo rechaza el dogma sobre el papado, la infalibilidad papal y los últimos 13 concilios dogmáticos de la Iglesia. Ellos permiten el divorcio y el segundo matrimonio. Ellos son considerados herejes y cismáticos en la doctrina católica. Es necesario que sean convertidos para obtener la unidad y la salvación. El Papa Benedicto XIV, Alate Sunt, numeral 19, 26 de julio de 1755, cito, en primer lugar, el misionero que se esfuerza con la ayuda de Dios de traer de vuelta la unidad a los griegos y a los cismáticos orientales, debe dedicar todos sus esfuerzos a la única objeción de liberarlos de doctrinas que están en desacuerdo con la fe católica. Fin de cita. Sin embargo, la secta del Vaticano II dice que el, entre comillas, ortodoxo no necesita ser convertido para obtener la salvación. Enseña que ellos forman parte de la verdadera Iglesia y que están en el camino hacia la salvación. Protestantes, seguidores de las sectas que se separaron de la Iglesia Católica después de la rebelión de Martín Lutero en 1517. Los protestantes son aquellos que rechazan el dogma católico en una o más áreas. El que rechace o proteste contra cualquier dogma católico es un hereje y excomulgado ipso facto. Los protestantes normalmente rechazan el dogma católico en las áreas del sacerdocio, la misa, los sacramentos, el papado, la necesidad de la fe y obras, la intercesión de los santos, etc. El Papa Pío XI, Rerum Omnium Perturbationem, numeral 4, 26 de enero de 1923, cito: las herejías sostenidas por la Reforma Protestante son en estas herejías que nosotros descubrimos los inicios de esa apostasía de la humanidad de la Iglesia. Fin de cita. El Papa León XII, Ubi Primum, numeral 14, 5 de mayo de 1824, cito: es imposible que el Dios sumamente veraz, que es la verdad misma, suprema, el más sabio proveedor y premiador de los hombres buenos, apruebe todas las sectas que profesan falsas enseñanzas, que a menudo son incompatibles entre sí y contradictorias, y confiera la salvación eterna a sus miembros, porque por fe divina profesamos un Señor, una fe, un bautismo. Por eso nos confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. Fin de cita. Sin embargo, la secta del Vaticano II sostiene que el protestantismo no es herejía, que los protestantes no son herejes, que sus sectas son medios para la salvación y que forman parte de la verdadera Iglesia. Otros conceptos católicos importantes usados a través de este libro. Los católicos no pueden participar en un culto no católico. Antes del Vaticano II, todos los manuales católicos de teología moral reiteraban la enseñanza tradicional de la Iglesia que es un pecado mortal contra la ley divina participar en cultos de los no católicos. Después del Vaticano II, esta actividad pecaminosa es animada oficialmente. El Papa Pío XI, Mortalium Animos, numeral 10, cito: bien claro se muestra, pues, venerable hermanos, por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de AA católicos, no católicos. Fin de cita. La herejía puede manifestarse por obra. Mientras que algunos manifiestan su herejía por declaraciones de escritos o de discursos, la mayor herejía y apostasía es manifestada por obras y no tanto por palabras. Las personas manifiestan su herejía y apostasía yendo a los templos de los no católicos para dar culto, tal como una sinagoga o mezquita, o también al unirse con los protestantes y cismáticos dando culto en sus iglesias. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cito: son las ceremonias otras tantas profesiones de la fe en que consiste el culto interior, y tal es la profesión que el hombre hace con las obras, cual es la que hace con las palabras, y si en una y otra profesa el hombre alguna falsedad, peca mortalmente. Por eso nos enseña Santo Tomás de Aquino que si alguno adorara el sepulcro de Mahoma, sería un apóstata. Solo en semejante acción demostraría que no tiene la fe católica y que acepta la religión falsa islámica. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 2, cuestión 12, artículo 1, objeción 2, cito: si alguien adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata. El Papa Pío IX, Inefablis Deus, 8 de diciembre de 1854. Cuando estaba definiendo la Inmaculada Concepción. Cito: por el mismo hecho, se somete a sí mismo a las penas establecidas por el derecho, si lo que en su corazón siente contrario a este decreto, se atreviera a manifestarlo de palabra, o por escrito, o de cualquier otro modo externo. Fin de cita. miramos aquí que la herejía contra el dogma de la Inmaculada Concepción puede ser indicada por palabra, por escrito o de otro modo externo. De hecho, en su libro Teoría de los Principios Teológicos, Benedicto XVI admite que las acciones y los gestos del ecumenismo que la secta post-Vaticano II ha hecho hacia los cismáticos orientales indica precisamente, según la secta del Vaticano II, que los cismáticos no necesitan aceptar la primacía papal. Benedicto XVI, Teoría de los Principios Teológicos, 1982, edición inglesa, página 198, cito: "Ni tampoco es posible, por otra parte, que se considere como la única forma posible y, en consecuencia, obligatoria para todos los cristianos, la forma que esa primacía, la primacía papal, que se realizó en los siglos XIX y XX. Los gestos simbólicos del Papa Pablo VI, y en particular, el haber arrodillado ante el representante del patriarca ecuménico, el patriarca cismático Athenagoras, fueron un intento de expresar precisamente esto". Fin de cita. Esto será más discutido en este libro, pero esto es una admisión sorprendente del actual líder de la secta del Vaticano II de que las acciones ecuménicas significan una herejía contra la primacía papal. Esto es un ejemplo claro de la herejía manifestada por obra. La Iglesia Católica rechaza a cuantos sienten de modo diverso. Los que rechazan la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica están condenados, anatematizados y reprobados por la Iglesia. El Papa Pelagio II, de la carta Quod ad Electionem, 585, cito: "Y si alguno existe o cree o bien osa enseñar contra esta fe, sepa que está condenado y anatematizado según la sentencia de esos mismos padres". Fin de cita. El Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino, 1441, cito: "A cuantos, consiguientemente, sienten de modo diverso y contrario, la Iglesia los condena, reprueba y anatematiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia". El rechazar un dogma de la Iglesia Católica rechaza completamente la fe, pues Cristo es el fiador de sus dogmas. El Papa León XIII, Satis Cunictum, numeral 9, 29 de junio de 1896, cito: "¿Puede ser permitido a alguien rechazar alguna de esas verdades sin precipitarse abiertamente en la herejía, sin separarse de la Iglesia y sin repudiar en conjunto toda la doctrina cristiana? Pues tal es la naturaleza de la fe que nada es más imposible que creer esto y dejar de creer aquello. Al contrario, quien en un solo punto rehúsa su asentimiento de las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto a que es la soberana verdad y el motivo propio de la fe". Fin de cita. Continúa el Papa León XIII en Satis Cunictum, numeral 9. Cito: "Penetrada plenamente de estos principios y cuidadosa de su deber, la Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado con tanto esfuerzo como conservar del modo más perfecto la integridad de la fe. Por esto ha mirado como a rebeldes declarados y ha lanzado de su seno a todos los que no piensan como ella sobre cualquier punto de su doctrina. Nada es más peligroso que esos herejes que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra, como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición dominical, después apostólica". Fin de cita. Los católicos no sostienen comunión con los herejes. Todos los que rechacen la fe de la Iglesia Católica están excluidos de la comunión católica y fuera de ella. Los verdaderos católicos no deben sostener comunión con ellos. El Papa León XIII, Satis Cunictum, numeral 9, cito: "Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Fin de cita. El Papa San León Magno, Sermón 129, cito: donde quiera que sea, ya que fuera de la Iglesia Católica existe nada perfecto, nada puro. Nos no somos de ningún modo comparados con los que se separan de la unidad del cuerpo de Cristo. No estamos en comunión. Los clérigos, incluyendo a los obispos y papas, deben ser resistidos si se apartan de la fe. Pierden sus oficios de forma automática si se convierten en herejes públicos. Canon 188.4. El Código de Derecho Canónico de 1917, cito: existen ciertas causas que resulta la resignación tácita, silenciosa, de un oficio, que tal resignación es aceptada en avance por la operación de la ley, y por tanto, es efectivo sin cualquier declaración. Estas causas son si ha abandonado públicamente la fe católica. El Papa León XIII, Satis Cumnitum, numeral 15, dice: nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Fin de cita. ¿Qué es una defección pública de la fe? Nos dice el canon 2197.1 en el Código de Derecho Canónico de 1917 que el delito es público si ya está divulgado, o si fue cometido, o se halla en tales circunstancias que pueda y debe juzgarse prudentemente. Fin de cita. San Roberto Bellarmino, en su obra De Romano Pontifice, libro 2, capítulo 30, cito: finalmente, los santos padres enseñan unánimemente que no solo los herejes están fuera de la Iglesia, pero también esos que están privados ipso facto de toda jurisdicción eclesiástica y dignidad. Don Prosper Geringer, en su obra El Año Litúrgico, volumen 4, página 379, explicó cómo un laico del siglo V resistió y condenó a Nestorio, su obispo, cuando el obispo demostró herejía manifiesta. Cito: era en aquel entonces cuando Satanás produjo a Nestorio, entronado en la sede de Constantinopla, en el mismo año de su exaltación, en el día de la Navidad, año 428, Nestorio, aprovechándose de la inmensa convocación que se reunió en honor a la Madre Virgen y su Hijo, pronunció desde el púlpito episcopal las palabras blasfemas, comilla: María no dio luz a Dios, su Hijo solo fue un hombre, el instrumento de la divinidad, fin de comilla. La multitud se estremeció de horror. Eusebio, un simple laico, se levantó para dar la expresión de la indignación general y protestó contra esta impiedad. Después, una protesta más explícita fue redactada y diseminada en el nombre de los miembros de esta iglesia afligida, lanzando un anátema contra quien se atreviera a decir: el Hijo unigénito del Padre y el Hijo de María son personas distintas. Fin de comilla. Esta actitud generosa era el salvaguarda de Bizancio y ganó los elogios de los papas y concilios. Cuando el pastor se hace un lobo, el primer deber del rebaño es defenderse. Fin de cita. El Papa San Celestino, citado por San Roberto Bellarmino, dice: la autoridad de nuestra sede apostólica ha determinado que el obispo, religioso o simple cristiano, que había sido depuesto o excomulgado por Nestorio o sus seguidores, después de que éste comenzó a predicar la herejía, no se considerará depuesto o excomulgado, porque el que había desertado de la fe con tal predicaciones no puede destituir o remover a nadie de ningún tipo. Fin de cita. San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, en su obra De Romano Pontifice, libro 2, capítulo 30, cito: un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho, per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. San Roberto Bellarmino, de Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30, dice: Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifiesta hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Fin de cita. San Francisco de Sales, siglo XVII, doctor de la Iglesia. La Controversia Católica, edición inglesa, páginas 305 a 306, cito: Ahora, cuando él, el Papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Fin de cita. San Antonino, año 459, dijo: En el caso de en que el Papa se convirtiera en un hereje, se encontraría, por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia, separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un papa que se separa de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la Iglesia, no puede poseer las llaves de la Iglesia. San Roberto Bellarmino, de Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30, con respecto a juzgar a los que son herejes, cito: Pues el hombre no está obligado o capaz de leer los corazones, pero cuando ve que alguien es un hereje por sus obras exteriores, lo juzgan puro y simplemente que es un hereje, y lo condenan como un hereje. Fin de cita. Indefectibilidad. Se refiere a la promesa de Cristo que Él siempre estará con su Iglesia, Mateo 28, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, Mateo 16. La indefectibilidad significa que la Iglesia católica será esencialmente lo que es hasta el fin de los tiempos. La indefectibilidad de la Iglesia requiere que a lo menos un remanente de la Iglesia exista hasta el fin del mundo, que las enseñanzas solemnes de la Iglesia no caerán en error y que un Papa verdadero nunca enseñará error infaliblemente a la Iglesia entera. Esto no excluye la posibilidad de antipapas fingiendo ser papas, o una falsa secta que reduce a los miembros de la verdadera Iglesia católica a un remanente en los últimos días, porque fue precisamente lo que fue profetizado que iba a ocurrir en los últimos días y lo que pasó durante el crisis arriano. San Atanasio dijo: Los católicos que se mantienen fieles a la tradición, aun si ellos son reducidos a un puñado, ellos son la verdadera Iglesia de Jesucristo. Fin de cita. Para ver el transcrito de este video y el libro La verdad sobre lo que pasó en realidad a la Iglesia Católica después del Vaticano II, visite nuestro sitio web alvaticanocatólico.com.